Vamos a charlar ahora mismo, bueno, pues con una persona, con un invitado que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Nos gusta mucho hablar con él de educación, decirles, para que se vayan situando, enseguida decimos un nombre, que en el 2015 recibió el Global Teacher Prize, es decir, uno de los premios así importantes en el mundo de la educación, como el mejor maestro, para que se haga una idea. Alejandra.
Sí, al que denominan el Nobel de Educación. ¿Qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Y claro, ahora se cumple un año, lo estamos comentando desde hace semanas, de ese inicio del confinamiento. Se tambaleó el sistema tradicional de enseñanza, todos a casa, y nuestro próximo invitado ha presentado un nuevo libro, Humanizar la Educación, en el que plantea la necesidad de una revisión educativa urgente. Él pone de manifiesto las carencias del sistema educativo actual que se han visto agravadas por esta situación. Humanizar la Educación analiza este momento que hemos vivido y estamos viviendo para replantear qué tipo de educación queremos y si es el momento adecuado para cambiarla.
César Bona, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, César, ¿la educación no es humana?
Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? De las muchas que tenemos que hacernos, parece una redundancia, ¿no? Es decir, humanizar la educación, alguno dirá, pero ¿qué dice este muchacho, no? Claro, dice, es redundante. Entonces, si alguien dice eso, me alegrará, porque entonces también podemos decir que también es redundante educar en valores, o también es redundante la expresión educación inclusiva. Y hemos de pensar que esto es una invitación a repensar un poco la educación que tenemos, las herramientas que tenemos y aquellas de las que carecemos, y sobre todo pensar qué es lo que nos hace más humanos o lo que nos hace humanos y si realmente estas herramientas las tenemos con nosotros a diario, ¿no?
César, señalas que en los últimos meses los verbos que más hemos oído son examinar, evaluar. Con ello se simplifica mucho lo que es la educación, pero ¿qué otros verbos deberíamos tener encima de la mesa? ¿Por cuáles deberíamos apostar, en tu opinión?
Claro, es que, a ver, sucede que muchas veces, bueno, que queremos educar como fuimos educados, ¿no? Y ya cuando terminan, imaginemos ya que llegamos a junio, cuando terminen los chavales, pues a lo mejor muchas de las preguntas que se harán en casas, ¿no? Será, ¿qué tal las notas? ¿No has aprobado todo? Entonces, también podemos empezar cambiando algunas preguntas como esa, por decir, por ejemplo, ¿qué has aprendido, no? Y cuéntame cómo lo vas a aplicar. Uh-huh. Entonces, claro, se trata de cambiar ciertas preguntas. Y entre ellas está esa, o bueno, yo ahora usaría otras, ¿no? Me voy un poco por las ramas, ¿no? con la respuesta, pero a lo mejor estaría bien que respondiéramos cada uno, ¿no? a esta pregunta, tengamos hijos o no, imaginemos que los tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué educación, para qué te gustaría que tu hijo o que tu hija fuera a la escuela cada día, ¿no?
Claro, César, es muy interesante esta pregunta, pero no podemos tampoco dejar de lado en la sociedad en la que estamos. Estamos en una sociedad muy competitiva en la que se exigen resultados y se exigen, claro, muy buenos resultados para poder continuar con el camino. Entonces, esto de reflexionar o de aprender o letras o ciencias, claro, eso uno se lo plantea mucho, pero es que la sociedad quizás no deja otra posibilidad para, claro, continuar.
Pensemos algo y lo uno con la respuesta que te doy antes es que no te he dicho los verbos, ¿no? Ahí están los verbos, por ejemplo, aprender, que es algo inherente al ser, uh-huh, humano, no podemos olvidar eso. Ese va unido al verbo reflexionar, que es absolutamente también esencial, ¿no? Lo que hemos hecho, sobre lo que vamos a hacer, qué consecuencias tiene lo que yo hago. Está el verbo conectar, está el verbo escuchar. Todo esto yo creo que es la base de cualquier mejora que queramos hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos decir, ¿la sociedad es muy competitiva? Pues entre todos tenemos que hacer para que la sociedad sea más solidaria.
Hay que humanizar a la sociedad.
Claro, es que no nos damos cuenta, pero si queremos muchas veces cuando decimos, vale, es que cambiar la educación o cambiar ciertas cosas, no, si ponemos como ejemplo Finlandia, ¿no? Que siempre se pone en educación, sí, como ejemplo, si allí tiran los muros de las escuelas, desde aquí diríamos, wow, qué decisión, con qué rigor pedagógico, qué valentía, nos sacan 10 años, ¿no? Uh-huh. Vale, pues prueba a hacer esto en una de las escuelas que tienes aquí.
Claro, por ejemplo, César, ¿no? El asunto es que ahora nos regimos por esos exámenes, por esas evaluaciones. ¿Cómo se puede evaluar sin exámenes, sin tantos deberes también, que son todos los temas que sabemos que a ti te preocupa? ¿Cómo podría gestionarse? ¿Qué alternativas planteas?
Es que, claro, evaluar lo hemos asociado sistemáticamente con examinar. Uh-huh. Si lo analizamos, todo lo que pasa en nuestras vidas, cuando desde que tú te levantas, vas caminando por las calles, estás evaluando y con eso aprendes. O sea, es una invitación a lo básico, ¿de acuerdo? Porque si lo pensamos, parece que solo lo notificable me refiero a lo que se puede poner un número, ¿no? Parece que solo es eso lo válido. Sin embargo, podemos pensar en algo tan básico como la salud, ¿no? Algo que damos por hecho. Hay muchas cosas en educación que damos por hechas, que precisamente por eso no se hacen, o bien porque las tenemos asimiladas y parece ya redundante educar en ellas, o porque, sí, son tan importantes que entran en lo transversal y ahí chocan contra los contenidos. Si hablamos de salud, que es lo más importante, ¿qué peso tiene ahora mismo en las escuelas? ¿No? ¿La salud física o la salud emocional, la salud mental, ¿no?
Llevas años alertando de la importancia de educar en las escuelas en estos aspectos, ¿no? En la salud física, la emocional, en la nutrición. ¿No hay métodos ahora mismo ya que han empezado a trabajarse y que trabajan estos aspectos, César? Otros, no sé, se me ocurre, por ejemplo, las inteligencias múltiples o la empatía, el compañerismo, la igualdad.
Claro, pero ¿sabéis lo curioso? Que hay mucha gente que sigue pensando que educar en las emociones es innecesario, ¿no? Como si el ser humano solo fuera un vaso donde se vierten contenidos, ¿no? Nada más. No, vamos a ver. El ser humano es también emoción. El ser humano es un ser social. Ahí también tendríamos que hablar de la necesidad de educar en el diálogo, sí. De la necesidad de escucha, de educar en la escucha también, ¿no? Del respeto al medio ambiente, pero no por miedo a qué pasará si no lo hacemos, sino porque formamos parte de un ecosistema que tenemos que preservar, ¿no? Claro. Por eso son unos ejemplos. Y claro que se hacen cosas, ¿eh? Uh-huh. Lo interesante es que las sepamos y que las compartamos.
Y que vayan imperando, ¿no? Entiendo que sería lo deseable para ese cambio, para esa humanización de la educación. Oye, César, la pandemia nos llegó a todos de golpe y porrazo y todos a casa, niños, niñas, estudiantes, maestros, maestras, todos abandonando las aulas, yéndose a casa, además los primeros. ¿Qué balance haces de estos meses? ¿Qué diagnóstico tienes de cómo han sido esas clases a través de las pantallas? ¿Cómo se ha vivido todo eso?
Bien, primero decir que como podemos imaginar, y como hemos vivido, ¿no?, muchos, la gente se ha dado cuenta de cuán importante es la escuela, de cuán importante es la presencialidad y de cuán importantes también las herramientas que tenemos que ir agarrándonos a ellas, como la tecnología, ¿no?, y las carencias que tenemos ahí en esto, ¿no? Entonces, también es verdad que no sé si nos hemos dado realmente cuenta desde la adultez, que es donde pensamos grave de las cosas, que a niños, a niñas y adolescentes se les trataba como entes que parecían de otra galaxia, ¿no?, como si nada de esto afectara. Cuando es muy importante el tener en cuenta que, pues eso, que ahora mismo, más que nunca, en las escuelas se ayuda a las familias a educar a sus hijos y que tenemos que tener mucha paciencia y basarnos en las cosas esenciales, ¿no?
Sí, también se ha visto ahí la desigualdad, ¿no? Hay familias que no tenían la oportunidad de tener una buena señal de wifi o una tecnología para que sus hijos o sus hijas pudieran asistir a las clases mismamente, ¿no?
Efectivamente, y es que tendemos a ver todo desde nuestro yoísmo, ¿no? Esto soy yo, mi circunstancia y mi opinión, ¿no? Pero tenemos que pensar en todos aquellos chicos y chicas que no tienen las mismas oportunidades que hemos podido tener nosotros.
Bueno, desde luego un esfuerzo ímprobo el que habéis realizado los docentes, también las familias, los propios alumnos, las alumnas. ¿Nos faltan recursos en la escuela pública para implementar nuevos métodos de enseñanza, para que todo esto que estamos desgranando poquito a poco, César, sea posible, sea una realidad?
Hombre, eso es un hecho que siempre se ha solicitado, ¿no?, que falta recursos, obviamente, y ya no solo me refiero a recursos económicos, recursos humanos y también recursos, diría, de pensamiento, ¿no?, de que entendamos cuán importante es esto también desde la sociedad y desde las élites políticas, sí, porque si recordamos el último debate electoral, allí se habló 30 tristes segundos de educación. Si partimos de esa base, es que tenemos un problema.
Sí. No sé si hay otro problema, hablando de la política, decías tú, las élites políticas, en muchas ocasiones diferentes profesores, profesoras nos lo han contado aquí en Radio Vitoria, que el problema es que cada gobierno llega, toma su decisión en educación y al final es un totum revolutum en el que hay una variación de criterios, de programas. No sé si para ti es eso también un problema actualmente.
Es un problema para la sociedad, pero vamos, eso es un hecho. El caso es que deberíamos hacerles entender de una vez, no sé muy bien cómo, a lo mejor nos tenemos que plantar todo, decir, vamos, la educación debería ser un bien inalterable. Da igual el color, de los que gobiernen o de los que estén en la oposición.
Claro, pero para eso se necesita un acuerdo común, ¿no? Sentarse, claro, un acuerdo común entre las diferentes colores, claro, políticos, ¿no?
Pero un acuerdo, ahora mismo, el decir diálogo político, eso es un oxímoron. Ahora mismo más que nunca, creo, ¿no? Es muy difícil ni siquiera que lleguen a acuerdo en algo muy básico, básico no en el sentido de sencillo, sino de importante, como es el tema de la salud, lo hemos visto. Uh-huh. Entonces, yo creo que realmente los cambios van a empezar a venir desde las escuelas hacia arriba y no al revés. Y es una pena, porque claro, la educación está ligada a la política, pero no me refiero a la política de estos ideales que quieren verter cada día en las leyes educativas, sino en el mirar hacia la sociedad de la que formamos parte. Yo creo que eso es la base, ¿no?
Claro. César, has sido premiado en múltiples ocasiones, ¿no? Por tus ideas, por tus métodos, por tu buen hacer como maestro. Yo te llamo maestro porque me parece una palabra preciosa, ¿eh? Le tengo mucho cariño. No sé si estás de acuerdo, pero me parece que es con todo el cariño del mundo.
Es muy bonita, sí.
No sé, César, si en este momento habrá personas que nos puedan estar escuchando. A lo mejor están corriendo exámenes, corriendo, viendo qué hacer con las mascarillas en los centros, ¿no? Pero si hay alguien que en este momento tiene la oportunidad, o en cualquier otro momento cuando colgamos esta entrevista en nuestra página web, en itv.eus, claro, dirán, es que yo todo esto estoy de acuerdo, todo esto que plantea César Bona, pero yo luego tengo que coger a ese día a día, a esa velocidad, a esa falta de recursos, a esos métodos que están implantados actualmente. Cada uno de los profesores, de las profesoras, desde su pequeña atalaya, ¿qué puede hacer en el día a día para ir encaminándose a todo esto que estamos pensando que es tan fundamental?
Sí, sí, absolutamente. De hecho, muchas personas piensan que esto es necesario y no pueden por esa presión de los contenidos, ¿no? Desde bachillerato hasta infantil, que ni siquiera permite escuchar a los estudiantes, lo cual es triste, ¿no? Digamos que voy a lanzar una pregunta no solo a los docentes, porque los docentes solos no podemos cambiar las cosas, sino a cualquier persona, formamos parte de la sociedad, ¿no? Y sería preguntarse a sí mismo, ¿para qué? Ya no para qué van a la escuela, ¿no? Mis hijos. Si no tenemos hijos, imaginemos que los tenemos. Sino, ¿para qué me gustaría que mis hijos fueran a la escuela? Las respuestas suelen ser para aprender a convivir, para que les den herramientas, para que sepan relacionarse con ellos y con las personas que les rodean, para ser felices, dice mucha gente, ¿no? Eso tiene que ver con la gestión de las emociones. Uh-huh. Pues si queremos esos objetivos para nuestros hijos, tenemos que luchar por ellos y hacer todo lo posible para que se cumplan, no solo para nuestros hijos, sino para todos niños y niñas sin excepción, seamos maestros o no.
También las familias, ¿no? Los padres, las madres son parte fundamental, porque a veces parece que se deja a los hijos, a las hijas en la puerta de la escuela y bueno, allá que les va a enseñar, ¿no? Que ellos hagan todo el trabajo. Es muy importante también el papel de los padres en la educación.
Claro,
es fundamental.
Tenemos que ser equipo, fundamental, sí, sí. Y ya no solo de las familias, que también, ¿no? Sino de cualquier miembro de la sociedad, ya digo, de el periodista que focaliza en según qué aspecto de la noticia, de la deportista que bate récord, ¿no? Hemos de darnos cuenta que educar incumbe a todos.
Incumbe a todos y es algo esencial porque al final esas personas que se están formando, que se están educando, van a ser los adultos, ¿no? Dentro de unos años que van a tomar las decisiones, que van a estar en la sociedad, que van a trabajar.
Sí, aunque hemos de verlos también como una etapa en sí misma. La infancia es una etapa en sí misma, entonces no podemos pensar en darles herramientas para el futuro. Es como si a nosotros nos dieran herramientas para la vejez, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, hay que dejarles que sean niños y disfruten, ¿no? También.
Efectivamente, y darles herramientas que las usen para ahora, por ejemplo, y ya irán creciendo, claro.
Claro, claro.
Bueno, pues César Bona, nos quedamos con ese libro encima de la mesa, Humanizar a la Educación. Dar las gracias, como siempre, porque nos atienda también a Radio Vitoria y por darnos cuenta de cómo tenemos que ir caminando, ¿no? Hacia una humanización de la educación y, en este caso, de toda la sociedad. César, que muchas gracias, como siempre.
Nada,
buenos días.
Un verdadero placer. Buenos
gracias.
Días.
Un abrazo, buenos días.
Adiós.